Estimado público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, cubrebocas.
¿Por qué no me lo recomienda?
Mascarillas.
¿No sirven las mascarillas?
Credenciales de lector falsas.
¡Dan asco, güey!
Computadoras. Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados.
Bienvenidos al Circo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos!
Advertencia. El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
¿Qué es la vida sino una interminable sucesión de ciclos? Justo en el instante en que uno concluye, inicia otro. Es la magia de la vida, el aliento permanente de la continuidad, la esencia que construye la historia.
Me encanta poder tener hoy una invitadaza de súper lujo en este espacio, una mujer con una trayectoria en los medios impresionante, pero también una mujer con una historia y trayectoria personal, me atrevería a decir, que también vale muchísimo la pena platicar. Lolita Ayala, ¿cómo estás? Buenas noches.
Ay, qué gusto, Pamela, de estar contigo y pues contenta de que me estén entrevistando para poder platicar con tu auditorio.
Cuéntame, ¿cómo te inicias en el mundo de las noticias?
Mira, la fortuna me siguió. Yo no busqué el trabajo, palabra de honor. Yo iba a ser doctora y médica, pero estudié college en Estados Unidos y tenía yo que llegar a revalidar mis estudios para meterme a la universidad. Entonces llegué a México y me dijeron que revalidar mis estudios gringos me tardaba 6 meses. Y dije, bueno, no, antes de validar los estudios era un lío. Y dije, bueno, pues 6 meses, en 6 meses entro a estudiar medicina. Y resulta que una amiga en el Inter me dice, oye, acompáñame a Canal 8 porque me van a hacer unas pruebas para entrar a Canal 8, lo que era Canal 8. Acompáñame, me dice. Digo, pero yo no. Yo voy a estudiar medicina. Y me dice, no, tú no. Bueno, pues ahí voy con ella. Y había varias muchachas. Total, me repenaron ahí y me hicieron a mí también unas pruebas de improvisación, de idiomas, de todo. Y nos dijeron, ya les hablaremos. Era un sábado. Entonces, llega el lunes, me llaman por teléfono y me dicen que me escogieron a mí. Y que ese día salgo al aire en Canal 8 en el noticiero Notimex. Y les dije, ¿pero cómo? ¿Con quién hablo? Yo no sé nada de televisión, no sé nada de nada. Y entonces me mandaron con el director, el que era director de Notimex, porque me estaban contratando para Notimex, el noticiero. Tú sabes lo que es Notimex, ¿no?
Sí, claro, la agencia de noticias del Estado.
Exacto. Bueno, pues me hablan y me voy a ver al director y le digo al director, mire, yo 6 meses voy a estar nada más porque me voy a meter a medicina. Y no importa, ya veremos. Pero es que yo no sé nada de televisión. No importa, yo le enseño, aquí le pongo un... aquí tengo un maestro de la Septién García que es muy bueno. Bueno, para no hacerte el cuento largo, me puso un maestro durante 2 meses seguidos para que me enseñara todo, a leer, a escribir, a entrevistar, a todo. Yo andaba con mi maestro español de la Septién García, que me daba clases de periodismo al aire. Bueno, ahora sí que...
Claro.
De ahí. Y pues ahí arranqué, según yo, 6 meses, y esos 6 meses se convirtieron en 50 años. Ya no volví a salir de Televisa, fíjate. Así que así empecé. Fue coincidencial y pues yo nunca pensé, nunca, ni en mis más remotos sueños, que yo iba a trabajar en la televisión. Nunca.
¿Te arrepentiste de no haber estudiado medicina?
No, siempre lo añoré, siempre. Además, pude meterme, la vida ha sido tan buena conmigo, Dios, que estando en Canal 8, me dieron un programa médico que se llamó La Línea de la Salud, donde yo entraba a los quirófanos a entrevistar a los médicos en el quirófano y hacía un programa médico que pasaba todos los fines de semana. Tuve la suerte de estar en medicina y estar en televisión.
¿Cuál de todos los espacios en los que has estado y lo que has hecho a lo largo de esta carrera es lo que más disfrutaste?
Pues mira, 24 horas yo creo que fue lo que más disfruté, el noticiero con Jacobo, porque, ¿sabes? Jacobo era el hombre más simpático y más buena onda que te puedes imaginar. Entonces yo trabajaba muerta de risa, nos hacía reír Jacobo en el estudio, nos echaba bolas de papel al aire, siempre estaba haciendo travesuras. Y entonces fue muy divertido trabajar con él, muy divertido, porque era muy simpático, muy chistoso. Y pues ya me quedé ahí para siempre.
¿Tuviste algún momento en el que no pudieras aguantarte la risa al aire, en un momento incómodo?
Sí, claro que sí. Estaba yo dando mis notas, esas breves, pero importantes. Estaba yo y Jacobo, con el mismo script, hacía bolas de papel y me las aventaba al aire. Y yo tenía que estar leyendo notas trágicas, muchas de ellas, muerta de la risa, pero seria. No me podía yo reír, porque pues eran notas serias. Y tuve que aguantar la risa muchas veces, porque Jacobo se la pasaba haciendo travesura.
¿También dirigiste 24 horas?
Sí, también, porque Jacobo se fue a Estados Unidos cuando Eco, uh-huh, que se fue con Emilio Azcárraga a abrir una agencia de noticias, Eco, y entonces a mí me dejaron de directora de 24 horas, y Jacobo se fue con Emilio Azcárraga a Miami, y pues no les fue bien, se tuvieron que regresar.
¿Qué implicó esto para ti? Porque hoy todavía estamos hablando de los accesos de las mujeres a ciertos puestos dentro de los medios de comunicación, dentro del periodismo, y finalmente tú estabas entre tus compañeras también como una pionera.
Bueno, pues para mí fue, toda mi vida ha sido maravillosa, y eso pues representó algo muy bello, porque estaba yo de mujer en el noticiero, y me promovían para ser la directora. Todo me fue muy bien.
¿Alguna vez alguien te dijo que no algo por ser mujer?
Fíjate que yo por ser mujer creo que me fue mejor.
Cuéntame, ¿por qué?
Porque siempre me decían que sí. Y yo ahí me mantuve con mucho orden de parte de todos conmigo. Y estuve muy contenta, muy contenta. Todo se me otorgaba, y nada más por ser amiga, no vayan a pensar mal, porque luego dicen, ay, sí, luego estas mujeres van y hacen cosas, palabra que no. Aquí fue todo puro, en 24 horas estuve un ambiente muy bonito, con todos los reporteros y reporteras, y con Jacobo.
Además hiciste una gran amistad con Talina Fernández, quien tiene un texto que escribió para una revista sobre ti, que es precioso.
Sí, es muy amiga, porque nos conocimos en Estados Unidos, en la escuela. Yo fui a estudiar a una escuela de monjas, llegó Talina a estudiar a esa escuela, y ahí la conocí, nos conocimos. Teníamos 14 años, o sea, éramos unas chiquititas.
¿O sea, eran amigas desde aquel entonces?
Desde aquel entonces. Entonces, sí,
y terminaron trabajando en el mismo lugar, como coincidencia de la vida.
Sí, de veras que sí. Y ahora pues la veo muchísimo y somos muy amigas y pues a todo dar, padre.
¿Cuál es el peor oso que te sucedió durante tu carrera?
Pues el oso de la flema. Hizo más, más viral.
Todo. Pero lo has logrado capitalizar muy bien.
Pues sí, qué bueno. Pero sí, ese fue.
¿Te arrepientes de algo?
No me arrepiento. Creo que todo lo hice de forma positiva. Nunca le traté de hacer daño a nadie. Al contrario, siempre traté de ayudar y sigo tratando de ayudar. Entonces, no me arrepiento de nada. Digo, de errores así que tiene uno cotidianamente, pues sí, ¿no? Pero así que diga, ay, qué horror, hice esto, hice lo otro, no.
Si te encontraras contigo misma de joven, te pudieras dar un consejo, ¿qué te aconsejarías o qué te dirías?
Pues el único consejo que me daría, no seas tan ingenua. Soy excesivamente ingenua. Le creo a todo el mundo a la primera. Quizás ahí sí me excedí en ser ingenua, porque yo sé que muchas veces la gente abusa de ti cuando eres muy ingenua. Y sí, reconozco que hubo abusos.
¿Qué tiene que ver? Es que es tu naturaleza y tú no engañarías a la gente y entonces no esperarías que la gente te hiciera lo mismo a ti.
Pues sí, eso es lo que pasa, que uno cree que todo el mundo es igual y no.
¿Y se quita?
Pues yo no creo que se quite. Yo creo que ya es parte de tu alma el ser ingenua. Así nací, yo creo, así nací porque así sigo siendo.
¿Qué aconsejarías a quienes hoy están iniciando su carrera en el mundo del periodismo y que bueno, pues sin duda una carrera y la trayectoria que tú tienes es un ejemplo para muchas otras?
Pues mira, yo creo que lo que tiene uno que hacer para llegar al éxito es prepararse y prepararse más. Si tú quieres ser periodista en televisión o en prensa, no importa, entre más cosas sepas, entre más idiomas hables, entre más culto seas, mejor te va a ir. Entonces, pues hay que prepararse. Eso es lo que yo les aconsejaría.
Lolita, hablas 4 idiomas.
Sí, hablaba 5, pero ya el otro se fue.
¿Cuáles eran los 5?
Bueno, inglés, francés, italiano, español. Y el quinto era alemán, pero el alemán es demasiado difícil. Y como no lo practiqué durante muchos años, se me olvidó.
¿Y en qué momento de tu vida fuiste aprendiéndolos?
Pues en Estados Unidos, pues el inglés, ¿verdad? Uh-huh. Luego me quise ir un año a Francia. Y me fui a Francia 8 meses. Y luego me fui a Italia, un año entero. Y el italiano lo aprendí, bueno, como si hubiera yo sido italiana. Lo aprendí rapidísimo. El francés me costó más trabajo, pero ese lo estudié aquí en México, todos los años que estuve en México, dando clases. Yo daba clases de inglés en el Colegio Tepeyac a los 17 años. Y entonces, en ese tiempo me metí al IFAL, hice todos los cursos de francés, hasta Sorbona llegué ahí. Y entonces ahí aprendí el francés, el italiano lo aprendí en 2 patadas, y el inglés. Y el alemán, que sí fue más superfluo, el aprendizaje, pues se fue.
¿Por qué decidiste aprender alemán?
Porque se me hace un idioma importante que pocas personas hablan. Y me daban ganas de aprender alemán. Pero una vez que me metí al alemán, dije, no, qué cosa más difícil. Dificilísimo.
¿Y cómo ves ahora cómo han cambiado los medios de comunicación, el poder que has ganado también de audiencias a través de las redes sociales, el cómo ha cambiado la forma en la que se hacen las cosas, en la que se comunica?
Pues es que es otro mundo, ahora es otro mundo. Ya quienes trabajan en la televisión ya tienen otro mundo del que yo tuve y de que otras mujeres tuvimos, pero pues yo creo que tiene uno que dedicarse a aprender si tú quieres llegar a ser alguien y leer mucho, leer.
¿Tu libro favorito?
Tengo muchos y ahorita no se me viene uno.
Así pasa, no te preocupes. ¿Tu entrevista favorita?
La que me está haciendo Pamela.
Eso contesta una profesional, pero la verdad, la que tú hayas hecho, que más hayas disfrutado.
Ah, que yo haya hecho.
Sí, claro.
Mira, entrevisté a los astronautas cuando recién habían llegado de la luna y la disfruté muchísimo porque le pregunté a uno que cómo había cambiado su vida al espacio, su creencia en Dios.
Wow.
Y entonces me dijo, dice, yo cuando regresé del espacio era otro, porque no podía yo pensar que todas las maravillas se hubieran hecho solas, que tiene que haber un creador. Dice, y me reafirmó mi creencia en Dios, mi vida al espacio. Eso me dijo y me gustó. Y bueno, he hecho 1000 entrevistas, mi reina.
¿Hubo alguien a quien te quedaras con las ganas de entrevistar? Que dijeras, me hubiera gustado entrevistar a esta persona.
A la ¿alguna? Madre, esa de Carmen.
Uf, ok.
Esa, bueno, hubiera sido mi favorita. pero pues no se pudo.
Tienes un lazo muy personal y al que le has dedicado muchísimo tiempo, que es ayudar a través de tu fundación. ¿Cómo surge?
Pues mira, yo tenía un grupo de amigas que hacíamos labor social, pero como amateurs. Íbamos a visitar a los ancianos, íbamos a visitar a los cieguitos. Y cuando vino el terremoto de 85, yo le dije a mis amigas, ahora sí tenemos que hacer algo, pero en serio. Así que, porque vean nada más cómo estaba la ciudad, ¿no? Deshecha. Total, yo dije que hiciéramos un proyecto para recaudar fondos y se me ocurrió hacer un libro de recetas, se llama Personalidades en la Cocina, e invitamos a 150 artistas como Cantinflas, todos los artistas de México están en ese libro. Y pues se hizo un libro buenísimo donde cada quien nos regaló 5 recetas, sus favoritas. Todavía existe el libro y se vende, porque volvimos a sacar una edición. Y pues nos fue muy bien, muy bien. Construimos 250 casitas.
¡Wow!
Fue nuestro primer programa, Vivienda. Y después de hacer casitas, hicimos una casa hogar para niños de la calle, un internado. Después hicimos banco de alimentos en la central de abasto, que sigue trabajando, aunque con menos gente por la situación actual, pero todavía trabajamos con el banco de alimentos en la central de abasto. Y así te puedo seguir diciendo programas de salud, principalmente. A mí me dio cáncer de mama y luego abrí un programa de cáncer de mama. Luego pues, un programa de salud para el que pidiera algo, nosotros dar. Es decir, el año antepasado, que nos fue muy bien, en este programa de salud, tú llamas, dices, yo tengo apendicitis. Bueno, pues ven, le tomamos sus datos, lo que sea, y la operamos. Y hicimos 5,000 apoyos a 5,000 personas que necesitaban algo de salud. Entonces, pues nos fue muy bien con ese programa porque se hicieron cirugías, se hicieron tratamientos. Luego abrimos otro programa de cataratas e hicimos 2,000 trasplantes de riñón, que eso sí es, bueno, yo me siento así inflada de felicidad haber logrado 2,000 trasplantes de riñón.
¿Es de lo que te sientes más orgullosa de ese trabajo a través de la fundación?
Mira, todo me da orgullo, pero ese programa es tan especial porque le salvas la vida y le das vida a quien se está muriendo. Fui a ver al primer trasplantado y era un pobre niño verde sentado en una silla de ruedas que no podía ni hablar ni nada, y lo iban a trasplantar al día siguiente. La mamá le iba a dar su riñón, porque aquí ya ves que todavía esto de donar no avanzamos, pero bueno, con donador vivo sí le pueden donar un riñón. Y al día siguiente que lo fui a ver después de trasplantado, hazte de cuenta que era una flor así marchita y que revivió. Al día siguiente ya no era verde, ya era rosado, ya hacía pipí, porque no hacen pipí los que no tienen riñón. Entonces apenas quitaron la pinza del nuevo riñón y empezó a salir la orina. Maravilloso. El chico tuvo saliva, tenía orina. No pueden hacer nada estos pobres chicos, pero con el nuevo riñón, hazte de cuenta que era una flor que revivió, y así cada uno de ellos. Y entonces cada año nos juntamos los trasplantados y los donadores, y vieras qué reuniones más emotivas. Todos salimos de ahí llorando porque van los testimonios del donador y del receptor y te cuentan cada historia que lloras.
¡Qué maravilla!
Me hace muy feliz ese programa.
Lolita, ya para terminar, ¿alguna vez imaginaste que te tocarían vivir estos tiempos? Una pandemia y por otro lado hoy la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre el aborto.
Bueno, pues mira, yo estoy a favor de la vida, por supuesto, y hay 1,000 métodos anticonceptivos para no llegar al aborto. Entonces, quien llega al aborto es porque no utilizó todo lo que hay para evitar, ¿no? Llegan al aborto y eso es horrible porque ya es un bebecito. Entonces, yo pienso que deberían de permitir todos los métodos anticonceptivos que hay, que los promuevan, que promuevan todos los métodos anticonceptivos para no tener que llegar al aborto, porque el aborto sí me parece muy feo, pero a veces necesario. Digo, hay tantos casos terribles que las violan, por ejemplo. Aquí antes no se permitía que ni violadas ni enfermas pudieran abortar. Ahora ya se fueron hasta el otro lado, ahora todo el mundo puede abortar, pero ¿por qué no un término medio, caray? ¿Por qué no promover los métodos anticonceptivos para no llegar al aborto?
¿Y sobre la pandemia, Lolita?
Bueno, pues sobre la pandemia es algo que nunca habíamos vivido. Ha habido demasiados muertos en México. Bueno, en todo el mundo, ¿verdad? Pero principalmente en México ha habido muchos fallecimientos de coronavirus. Y pues la gente no se cuida, la gente no sigue los reglamentos anti-COVID y por eso siguen muriéndose como moscas. Todavía hay mucha gente que se está muriendo de COVID, pero es porque no seguimos las directrices de usar el tapaboca bien puesto, cuando menos eso.
Lolita, te agradezco muchísimo la oportunidad de haber platicado esta noche. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ti y te felicito, Pam.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.